Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Proyección 1170 de Ondas del Meta presenta Voces y Regiones del Ministerio del Interior. Todos los sábados en el nuevo horario, de 5 a 6 de la tarde. Dos temas importantes: construcción de regiones autosostenibles y espacio público. Hoy, 2 de noviembre de 2013, con la participación de la comunidad de Villavicencio y el departamento del Meta, damos la cordial bienvenida a nuestros invitados.
Mi nombre es Emilio García, del municipio de Puerto Lleras.
Mi nombre es Omar Landaeta Espinosa, del municipio de Puerto Gaitán.
Mi nombre es Marcela Lobatón, del municipio de Puerto Rico.
Rubiela Góngora Garzón, del municipio de Puerto Gaitán.
Lucila Hernández, del municipio de Puerto López.
Daniel González, del municipio de San Martín.
Argenis Silva, del municipio de Puerto Concordia.
Gilberto Vivas, del municipio de Cabullaro.
Dagoberto Mogollón, del municipio de Restrepo.
José Alirio González, del municipio de Villavicencio.
Todo colombiano sabe.
Y va uno, y van dos, y van... No, no, no. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
¿Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio, 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Me inquieta la presencia, la falta de presencia del Estado en el municipio de Puerto Lleras. Hacia 1980 denunciábamos la presencia de la guerrilla y de los grupos paramilitares y los cultivos ilícitos. Eso motivó a muchos campesinos a participar, a comprometerse en los cultivos ilícitos. En el gobierno de Uribe le dieron, se eliminaron muchos esos cultivos con las fumigaciones. La población quedó totalmente pobre y hoy en día nuevamente aparece la guerrilla y los grupos paramilitares y motivando nuevamente el cultivo. Falta de presencia del Estado con los programas sociales que incentiven al sector campesino.
Bueno, para los campesinos asociados en la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, del capítulo Puerto Gaitán, es importante para el desarrollo de la región las vías terciarias que están abandonadas. Una educación que sea rural, no es la misma educación para la ciudad que para el campo. Acceso a las tecnologías, asistencia técnica, acceso a la tierra, apoyo a la producción. En el caso de la altillanura se dice que la altillanura no produce sino para los grandes. En este momento van a una sola vereda, ustedes encuentran verduras de la calidad de la sabana de Bogotá. Acceso a la vivienda rural, el apoyo a los mercados locales, apoyo a la unidad familiar y el seguro social campesino.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Vengo al municipio de Puerto Rico, represento a la ANUD municipal. Nosotros los campesinos tenemos una gran problemática en el municipio, ya que venimos siendo invadidos por las sísmicas, las petroleras, los monocultivos de palma que nos están invadiendo el sector para seguridad alimentaria. Nos está preocupando gravemente eso, el agotamiento del agua. Entonces no tenemos vías, es un municipio que produce plátano, yuca, auyama, piña, en este momento tenemos patilla, Tenemos mucho proyecto, no tenemos vías de acceso, estamos abandonados. Llegamos en el programa de erradicación de cultivos ilícitos, pero el Estado nos ha olvidado y no estamos totalmente sin vías. Es más, las pocas vías que habían, los sectores palmeros con sus tractores y todo eso nos las acabaron. Necesitamos más presencia del Estado y que nos dé oportunidad, porque en este momento vinimos todas las asociaciones de Puerto Rico al encuentro con el señor presidente y no nos dio la oportunidad a ninguna de sus comunidades a expresar nuestra dolencia que tenemos como campesinos. Vinieron a que los escucháramos a ellos, pero no nos escucharon a nosotros, y ese es un dolor que tenemos la comunidad ante el Estado. Por eso es que le replico a todos mis campesinos, no elijamos mal si queremos que nos gobiernen bien. Esa es una de las problemáticas graves que tenemos en el municipio. Ahora que las oportunidades de las petroleras, le exigimos al gobierno de que nos den capacitaciones a nuestros jóvenes para poder competir en las petroleras y que tengamos oportunidades de trabajo, oportunidades para el estudio. Los colegios, ya no, el gobierno nos dice que la educación es gratuita cuando no tenemos que los padres pagar el aseo en los colegios. Tenemos que poner a nuestros hijos a hacer aseo en los colegios porque no hay presupuesto. Tantas cosas que se dicen bonitas, pero a la hora de la verdad nosotros no vemos nada de eso en el municipio. Ahora pues igualmente vienen todos los políticos ya ahorita con sus promesas, pero todas incumplidas. Muchas gracias.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres. Así que, en principio, deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16%. Y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoricia 112101. Y gratis denuncia al malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
¡Tal cual! No es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio, que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Mi nombre es Lucila Hernández, del municipio de Puerto López. la problemática de nuestro municipio, la falta de tierra para cultivos de ciclo corto, para una seguridad alimentaria, ya que estamos siendo atropellados como campesinos por las grandes empresas de hidrocarburos y agroindustriales, ¿sí? Necesitamos tierra para unas granjas multifamiliares que sean sostenibles para el sector campesino. Hemos estado organizándonos como campesinos para poder tener unas oportunidades que nos brinde el Estado en educación, en capacitaciones y en proyectos productivos. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Argenis Silva, vengo del municipio de Puerto Concordia Meta. Para que mi municipio sea realmente sostenible, necesitamos vías terciarias, centros de acopio en el municipio, bancos de maquinaria agrícola, ya que es un gran productor tanto ganadero como en todo el sector agropecuario. Falta de oportunidades para que los hijos de los campesinos salgan a capacitarse dentro de la educación superior, pero necesitamos carreras profesionales. Ya hay bastantes técnicos, pero necesitamos realmente carreras profesionales. Asistencia técnica para los diferentes cultivos, servicios públicos, como es el tema de la energía, esto nos mejora la calidad de vida de nuestros campesinos. Apoyos en proyectos productivos para que pequeños productores. Mejoramiento en la calidad de salud. Sabemos que un pueblo sano es un pueblo productivo y Puerto Concordia es un pueblo productivo. Muchísimas gracias.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los sábados en Ondas del Meta, AM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Mi nombre es Dagoberto Mogollón Cortés, del municipio de Restrepo. Soy el presidente de la ANUD de este territorio. El municipio de Restrepo no lo consideramos como autosostenible por las siguientes razones. Las vías terciarias están en muy mal estado. Aunque esta administración ha hecho un gran esfuerzo para mejorarlas, no ha sido suficiente para que los campesinos puedan transportar sus productos a la zona urbana. Los campesinos estamos solicitando a la administración municipal y departamental el apoyo con proyectos productivos, con asistencia técnica, con innovación en tecnologías, apoyo en la comercialización y sobre todo estamos pidiendo la creación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural para tener participación en los proyectos institucionales. Muchas gracias.
Mi nombre es José Gilberto Vivas, vengo del municipio de Caballaro, soy presidente de la ANUD Municipal. La problemática del municipio de Caballaro es que nosotros tenemos muy buena agricultura, tenemos buen plátano, estamos manejando el cacao y algo otros productos, todos dentro de los mismos cultivos, pero no tenemos técnicos agrícolas para que nos acompañen en este lugar. También la otra problemática que hay en el municipio es que nos falta los arroceros, quedaron en quiebra y no tienen cómo pagar todas estas deudas, y entonces queremos saber si el gobierno nacional nos colabora para ayudarle a estas personas para que puedan organizar sus deudas y seguir hacia adelante. Queremos también que el corredor vial que viene desde Rubiales para Puerto López y Barranca de Upía se haga una realidad, que nos hagan el puente en el río Meta al pie de Caballaro para poder tener este corredor vial bien bueno, ya que es una parte tan cerquita para estas tractomulas que puedan pasar por ahí, que se ahorran la mitad y más de la mitad del dinero que se va para echarlo por otro lugar, por Rubiales. Entonces queremos esto, que el gobierno nacional nos oiga esta solicitud para poder tener unas vías mejores entre Barranca de Upía y Cabullaro, que es lo que nos falta para pavimentar, para que quede esta vía buena, en perfecto estado, para que estas tractomulas viajen por estos lugares más cerca en vez de dar la vuelta aquí por Villavicencio. Muchas gracias.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
A ver, mi nombre es Pastor Franco. He estado por todas las latitudes de este departamento del Meta mirando cómo realmente no se puede hablar de autosostenible en ningún momento, porque es el mismo Estado el que nos ha incumplido a los campesinos, donde nos promete comprar las cosechas y nunca aparece a la hora de sostener precios. Estamos pasando por una situación penosa. Lastimosamente, vuelvo y le digo, no es el campesino el que ha fallado. No es el campesino el que ha metido mentiras, es el Estado el que siempre, a través de todos los tiempos y todas las épocas, ha sido de verdad un fariseo con el pueblo y ante todo con el campesino. Rogelio, no hay que ir muy lejos. Miremos la masacre de las bananeras en 1918. ¿Qué fue la masacre de las bananeras? Porque allí los campesinos pedían un salario justo, porque allí los campesinos pedían que se les tuviera en cuenta para esos proyectos. La única forma de tenerlo en cuenta fue que vende o vende, como se ha hecho siempre, para que las multinacionales del banano se enriquecieran a costillas de los que tenían allí una propiedad. Y seguimos caminando este país sin recordar todo lo que ha pasado en todo este transcurrir de la vida, como es: ¿a quién engañas, abuelo? Yo considero, con la edad que tengo, que no he visto el primer político o el primer presidente de esta región que haya dicho la verdad. Nos dicen que nos van a ayudar, que nos van a colaborar, que ahora sí van a estar de acuerdo con nosotros en el campo, que le van a bajar a los insumos agrícolas, que la gasolina va a bajar de precio para poder ser autosostenible y poder... No, Rogelio, eso no va a ser posible y nunca lo vamos a tener en este país mientras los monopolios y los padres de la patria nos estén dando garrote como lo ha sido hasta el momento. Como campesino, yo diría e invitaría a todos los campesinos de Colombia a que buscáramos la forma de protestar en paz. ¿Cómo se protesta en paz en Colombia? Hombre, no salgamos a las carreteras a tirar palos, ni varillas, ni piedras. Protestemos votando en blanco. Es una buena decisión, es una decisión sana, donde no nos van a pegar ni un bolillazo, ni nos van a dar bota por salir a votar en blanco. Yo creo que es una forma, Rogelio, porque ese cuento de lo que nos están hablando de regiones autosostenibles simplemente está en la cabeza de los monopolios. Y si no, miremos en Barranca de Upía, una de las multinacionales de Barranca de Upía, La Palma, en mano de quién está todo el terreno cultivable en Barranca de Upía, en mano de quienes tienen el poder, de quienes pueden decir a dónde sembramos y dónde no sembramos. Yo pienso que por eso, afortunadamente, hace poco que pasó un paro campesino y vimos los más fuertes, fue Boyacá y Pasto. ¿Pero por qué ellos tienen la oportunidad de ser fuertes? Porque todavía hay latifundios, porque todavía ya los campesinos aún conservan sus parcelas para sembrar, para cultivar, para salir adelante. Frente al campesino, sí, el campesino toda la vida. Lo que yo me conozco, hemos estado en desventaja frente a un Estado que no ha hecho nada por nosotros. Para nadie es extraño que la hacienda Carimagua, de la cual tanto se habló, que era para parcelársela a los verdaderos campesinos desplazados, terminó siendo un monopolio. Las tierras del Bichada, las tierras de Granada hacia San José del Guaviare, se volvieron monopolios. ¿Cultivadas por quién? Por los señores a quienes se les decía a ellos les pertenece, no a nadie más. ¿Cómo es posible que va a haber sistema de autosostenibilidad para el campesino, para el municipio, para la región, si el mismo Estado es el que nos cohíbe de poderlo hacer? El momento preciso, oportuno, para invitar a todos mis compatriotas colombianos, los que realmente tienen memoria, que saben que lo que llevamos de edad nos han engañado, nos han mentido, nos han manipulado, a que utilicemos una herramienta que poco utilizamos. Votemos en blanco, por favor, todos los campesinos que me escuchan, todas las comunidades que me escuchan, es la única herramienta de nosotros. Yo les digo desde ya, no vamos a ganar. No va a ser algo que va a decir que vamos a salir triunfantes, pero vamos a mostrar el inconformismo ante tanta mentira, ante tanta crueldad de estos señores senadores, representantes a la Cámara. De manera que queda totalmente reiterado en que debemos votar en blanco en estas próximas elecciones.
Mi nombre es José Alirio González, vengo del municipio de Villavicencio. La verdad que la preocupación de nosotros básicamente es sobre la destrucción del territorio. ¿Me refiero en qué sentido? En que el territorio, para ser sostenible realmente, deben contar con una, por lo menos con una educación de calidad y ajustada a las necesidades de la población, en este caso en el sector rural. La protección de los recursos naturales que en estos días y tiempo a tiempo se ve bastante afectada por las multinacionales y por proyectos mineroenergéticos que realmente atentan contra todo este tipo de producción rural y atentan básicamente contra la calidad de vida, porque se afectan agua, aire, suelo y todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano. El otro problemática es darle sostenibilidad a esto en la protección realmente de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Esto quiere decir que el gobierno debe implementar en sus políticas una protección hacia ese sector primario de la economía nacional, que es la agricultura, y la protección de esa producción campesina que en este momento se ve afectada por la importación, por una cantidad de factores que el campesino no puede manejar. Esto está redundando en que el desplazamiento de las personas hacia otros sectores, pérdida de costumbres, adquiriendo costumbres que realmente no corresponden a la región y afectando la unidad familiar, afectando todo lo que nosotros pensamos en lo que debe ser una sociedad bien organizada. Gracias.
Bueno, mi nombre es Manuel Arnulfo Matías, soy vicepresidente de la ANUC, del Departamento del Meta, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Meta. El tema de hoy me parece muy importante, ya como el tema de las regiones y la autosostenibilidad que debe tener cada una de las regiones es un tema muy importante y que ojalá desde el gobierno se piense en las políticas que nos garanticen este sueño de la autosostenibilidad en todos los aspectos, la sostenibilidad en la producción, en la comercialización, la autosostenibilidad en las decisiones de las regiones. Todo eso es un conjunto que nos tiene que llevar a unas regiones mejores y con calidad de vida para los ciudadanos. La historia en Colombia y en la región de la Orinoquía del pueblo campesino es una historia que vale la pena recordarla para no volver a llegar a repetir, como dice el filósofo, nuestra propia historia. Es muy importante tener en cuenta algunos procesos coyunturales que se están dando en este momento en el país, como es el tema de la paz, la posible paz que todos tanto anhelamos, y hay otros temas que también son de trasfondo. Para llegar a esa paz se necesita tener equidad, se necesita políticas de inclusión, de participación, de recuperar esos 30 años que hemos perdido el pueblo colombiano y los campesinos de Colombia en el tema de la productividad, que mientras que el mundo se dedicaba a las tecnologías, nosotros a la guerra. Y hoy ese tiempo tenemos que recuperarlo, tenemos que buscar la forma de estar a la par con el mundo, la producción global, una cantidad de situaciones que nos llevaron a que hoy seamos un país improductivo, insostenible ya, porque no tenemos autosostenibilidad en las regiones. Aquí ya estamos comenzando a depender del mundo exterior y pues eso, el tema de la importación perjudica, ya que no somos autosuficientes ni en las regiones, ni en el país, y aún así muchas veces vemos que ni en el continente. La Organización Campesina de Colombia, ANUC, y la ANUC del Meta, de la cual soy vicepresidente, guardamos la esperanza de que por fin este conflicto de 50 años llegue a su fin, pero en un proceso que sea de inclusión, donde cambiemos el modelo y el sistema productivo y social que nos permita eliminar la pobreza, la desigualdad, que son la base fundamental de la guerra. Esa es nuestra esperanza, una paz, pero con justicia social.